Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El otro día que fui a Cuernavaca, me preguntó una persona que le había extrañado que fue a rezar un rosario a algún lugar, a alguna iglesia, me parece, y que lo dirigió un seminarista. Y entonces que si estaba bien porque el seminarista empezaba a rezar el rosario o empezaba a rezar el Ave María diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. En vez de decir: pues Dios te salve María, llena eres de gracia. Y dije: pues que haga lo que quiera, pues no está mal, pues está bien, si quiere hacer esa variación, pues muy bien, a lo mejor le sirve, y hacer otras también si quiere, para darle sentido nuevo al Ave María. Pero ya digamos: alégrate, llena de gracia, porque lo traducimos directamente del griego, o si decimos: yo te salve María, porque lo diríamos del latín. En cualquier caso, lo importante es que digamos: llena de gracia. Eso sí es importante. Eso sí no podemos dejar de decirlo, porque es lo que pues caracteriza el proyecto de Dios en María, haberla hecho inmaculada, haber pensado en una criatura con plenitud de gracia desde el primer instante de su concepción para que fuera la madre de su Hijo. Y pues es lo que nos alegra y nos eleva pensar en María llena de gracia. Pensar que nosotros, a pesar de que venimos del vientre de Eva, venimos sin embargo también del vientre de María. Hemos sido engendrados en el vientre de María, la llena de gracia, porque participamos de esa gracia que está en el alma creada de Cristo y que ella la recibe como anticipación a los méritos de su Hijo. Y podemos pensar un poquito en esta verdad de la llena de gracia y en la gracia, cómo a nosotros nos afecta y cómo también debemos de estar perfectamente centrados en toda tarea apostólica, en qué es lo esencial. Como San José María decía, no hay nada mejor en el mundo, nada, que estar en gracia de Dios. Y como Santo Tomás de Aquino decía, por ejemplo, que el menor grado de gracia supera todos los bienes físicos del universo entero. Ahora que hemos tenido las sesiones de la lluvia de estrellas, que no se vieron porque estaba nublado, pero pues que se explicaron por lo menos cuál es la distancia entre las galaxias, y uno dice: bueno, es que todo eso del orden material natural, del orden físico, vale menos, con todo lo que contiene, que el menor grado de gracia santificante. El cardenal Newman, John Henry Newman, decía que sería más grave la pérdida de cualquier bien, incluso la salud física, a que yo diga una pequeña mentira, por ejemplo, o me robe un penique, porque eso lógicamente me disminuye la gracia santificante. Pues es la gracia santificante la semilla de la gloria, y yo tendré por lo tanto que apreciar y decir: voy a ir por el camino de María, que es el camino de la plenitud de la gracia, y voy a ir en un aumento de gracia. No porque yo tenga una especie como de avaricia de bienes, sino porque voy a tratar de comprender que es el proyecto de Dios y que ese proyecto de Dios incluye que, de una manera central, el que yo me divinice. Y eso es lo que hace la gracia, me comunica la vida de Dios y por lo tanto me hace realmente hijo de Dios. Ayer tuve que dar una plática a unos papás y como siempre, pues les hago, bueno, así como para que no tenga yo que preparar tanto, pues les paso unos papeles y les hago unas preguntas para que contesten anónimamente. Y siempre, bueno, les suelo preguntar, ¿quién es Jesucristo? Y entonces, todos sin excepción pusieron, es el Hijo de Dios. Algunos pusieron, es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, o el Hijo de Dios que murió en la cruz. Todos están de acuerdo en que es el Hijo de Dios. Y ya después cuando les pregunté, a ver, ustedes dicen que es el Hijo de Dios, pero ¿es Dios? ¿Es Dios? Y empezaron a titubear. Y uno dijo claramente, no es Dios, no es Dios, nada más es el Hijo de Dios. Bueno, pues Arrio se habrá puesto contento en su tumba al ver que tenía un seguidor más. Porque es muy fuerte decir, es Dios, el Hijo de Dios es Hijo de Dios porque es Dios. Y yo soy Hijo de Dios porque estoy divinizándome. Y lo que me diviniza es la participación en la naturaleza divina, que es la gracia. Y por lo tanto toda mi vida y toda mi tarea también sacerdotal, apostólica, evangelizadora, tiene que culminar en la gracia. Tiene que culminar en el apostolado de los sacramentos, que son las vías por las que ordinariamente nos llega la gracia. Y que después tiene que crecer, lógicamente, también en la vida de oración y en las buenas obras. Pero ante todo por la recepción sacramental, por la fructuosa recepción sacramental, la recepción sacramental fructuosa del sacramento de la penitencia y sobre todo la recepción fructuosa del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y a veces decimos, no entiendo muy bien eso de la gracia. Y podemos decir, pues sí, es que decir gracia es hablar de un concepto abstracto. Y entonces tenemos que decir, ¿y cómo puedo explicarlo un poco mejor? Y el Papa Juan Pablo II dice, la gracia es el don de Dios, que es Dios mismo. Y esto es lo increíble, ¿no? ¿Qué le da Dios a María? Pues Él, antes de encarnarse, le da la divinidad. El don de Dios, que es Dios mismo. Claro, son verdades que trascienden nuestra capacidad de comprensión, pero no podemos como soslayarlas porque son absolutamente centrales y a veces podemos estar un poquito confundidos pensando que hay otros bienes. Hay un autor, Garrigula Granch, que habla de Séneca, de este filósofo latino, de una obra que tiene que se llama Vita Beata, o sea, la vida feliz. Y como buen filósofo clásico, precisamente porque es clásico, pues permanece y tiene una enseñanza válida, universal. Decía Séneca, colóquenme en una mansión extraordinariamente rica, con abundante oro y plata. Estas cosas no lograrán que yo crezca en mi propia estimación. Tales objetos están cerca de mí, pero siempre fuera de mí. Como exteriores que son, no afectan al hombre. Por su brillo pueden deslumbrar su ojo, pero no añadirle nada, ni en la salud, ni en el desarrollo de su cuerpo, menos aún en el espíritu. Y dice Garrigou, si ya los antiguos se percataban de esta verdad tan obvia, si yo aunque tenga una casa de, ahora sí como dice la canción, de pilares de oro y plata, no me sirve de nada para mi ser personal, o sea, no me aporta nada. Si ellos se percataban de esta verdad tan elemental, ¿por qué nosotros con la luz de la revelación seguimos tantas veces prefiriendo lo que queda más allá de la epidermis, por encima de los bienes interiores del espíritu? Y dentro de estos, el bien más excelente es el de la gracia santificante que se nos infunde en el alma. No es un bien extrínseco que al final no nos influye en lo hondo, sino el bien de la vida de Dios que se nos da a participar y que nos convierte en seres divinizados. Pues creo que palabra tan fuerte, ¿no? Que diga, no sé, te leía un estudio sobre Santa Teresita de un escritor protestante, y cuando ella decía que estaba hecha para divinizarse, comentaba esta protestante, qué enorme soberbia, o algo así decía, o qué gran presunción. Bueno, pues habrá que decirle que no ha leído bien la revelación de Dios y el proyecto de Dios y aquello que estaba oculto desde el principio de hacernos algo que trasciende cualquier nivel, cualquier sueño, cualquier método. Hace poco vino por aquí una persona que me preguntó, oye, ¿y qué tanto ha influido por aquí el, algo así como el mindfulness o algo así? Ni me aprendí bien. Pero por eso es una cosa que está muy de moda, el mindfulness. Es no sé qué, una cosa como del cerebro, de las emociones, de no sé qué cosas. Como decían ayer, ¿no? Que agarra un papel y no lo puedes mover y ahora sí lo puedes mover. Y uno dice, bueno, a ver, no vamos a pensar que la solución está en el mindfulness. Está en la gracia santificante, o sea, la solución a todo, absolutamente a todo. Está en el crecimiento, en la gracia santificante, que es el don de Dios, que es Dios mismo. Es la donación de Dios a nuestra alma, que es Dios en nosotros y por lo tanto haciéndonos dioses, no inactivo. Y termina diciendo Carrigú, ¿cómo no lamentar el triste engaño de apreciar más el bien efímero de lo material al bien supremo de la gracia que nos comunica la vida divina y que incoa la felicidad eterna en el cielo? ¿Por qué está María en el cielo? ¿Por qué es la reina de los cielos? Pues porque tiene la plenitud de gracia. Nos incoa la felicidad eterna del cielo. Por eso muchas veces, bueno, entre estas comparaciones que algo nos pueden ayudar para tratar de comprender la importancia de la gracia santificante, también en este orden de la proyección hacia la vida eterna, pues está como una semilla, ¿no? La semilla de naranja. ¿Cuántas veces hemos comido naranjas y cuando llegamos a la semilla la escupimos? Pero si alguna vez decimos, de esta semilla va a salir un árbol de naranjas que va a tener unos maravillosos frutos dorados de docenas o centenares de naranjas, que a su vez van a tener otros miles de árboles, porque hay miles y miles de semillas. Bueno, pues en esta semilla de naranja que yo tengo, la voy a partir y voy a empezar a ver las naranjas, los árboles, lo dorado de los frutos, el sabor de los gajos. No voy a ver nada de eso. Voy a ver una cosa así medio verdosa, que además sabe amarga. ¿Por qué? Porque lógicamente no se ha desplegado. ¿Y eso qué es una cosa tan sencilla? San Pablo hablaba mucho de que somos sembrados en la corrupción y resucitamos en la inmortalidad, en la incorrupción. Porque nos dan esa semilla, porque tenemos esa semilla que se va a desplegar en la gloria. Pues la gracia santificante es la semilla de la gloria y supera cualquier grado a todos los bienes físicos. Dice Santa Teresa, oh hermanas mías, qué fuerza tiene este don. No puede menos si va con la determinación que ha de ir de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer una unión del Creador con la criatura. Nos comunica su ser, nos hace uno con Él, nos hace sus hijos, nos hace dioses. No nos puede dar nada más porque nos está dando su propio ser, su propio yo, además de darnos tantos y tantos otros bienes que son más externos, algunos también son interiores, pero este el bien que podríamos decir es el non plus ultra, es el bien absoluto. El don de Dios, que es Dios mismo. Y pues María está llena de este don. Y por eso todos sus actos, aunque sean los más pequeños, tienen un valor infinito, tienen un valor de eternidad. ¿Y cómo se sabe que estamos en gracia de Dios? Pues hay una manera de saber lo que es actuar siempre por amor o intentar actuar más habitualmente amando, haciendo todo por amor. Dios no acepta nada que no esté hecho por amor. Aunque esté muy bien hecho, aunque parezca algo maravilloso. Dice Romano Guardini que la ayuda a los más pobres, a los enfermos, a los más necesitados, a los débiles, a los discapacitados o a cualquiera, a los locos, por ejemplo, a los moribundos, no puede ser más que un efecto de la gracia divina, es un efecto del amor de Dios. Porque eso no sucede en aquellos que ven al débil o al minusválido como una amenaza. Y que incluso los animales por lo visto matan al animal que está herido. Ya no lo quieren, lo expulsan, una abejita, por ejemplo, bueno, ya la sacan del panal. Ya no quieren que esté ahí. Por lo tanto, esta realidad de la práctica del amor, es efecto de la gracia. Y este es el camino de María, y ojalá digamos, bueno, pues voy a tratar de tener un planteamiento de vida cristiana siempre fundamentado en el amor de Dios. No en lo que me conviene hacer. Y aquello pues se nos puede meter incluso en las cosas más santas. Leí una cosa muy fuerte de este autor que se llama Léon Bloy, un converso francés que decía unas cosas durísimas. Decía, hay mucha gente que va al Santísimo a adorarse a sí misma. Al principio me llamó mucho la atención, ¿cómo? Pues sí, ir al Santísimo a hacer adoración al Santísimo, pero en el fondo se están adorando a sí mismo. Si están haciéndolo pues por sentirse buenos o porque los ven o por decir que son personas eucarísticas. Bueno, van a adorarse a sí mismos. ¿Qué puedo decir? Híjole, tengo el peligro de que incluso las cosas más santas, las normas, por ejemplo, yo vaya a adorarme a mí mismo. A que no procedan de verdad del amor de Dios o del amor a Dios. De que no procedan de un corazón lleno de Dios. De un corazón que tiene el don de Dios, que es Dios mismo. Y lo mismo podré decir pues en el apostolado. Es que aquí de alguna manera me busco a mí, busco mis éxitos. Yo creo que el Papa Francisco, cuando habla de que se quite esa palabra proselitismo, yo creo que tiene un poco este sentido, ¿no? No le he preguntado nunca, pero porque se puede malentender. ¿Por qué creemos que haya muchas vocaciones? Pues por sentirnos lo máximo, digamos. Por sentirnos que ahí la llevamos, por sentirnos que estamos sacando adelante las cosas, por sentirnos que tenemos frutos. No, claro que creemos que hay vocaciones, pero por la gloria de Dios, por amor a Dios, por el bien de esas almas y de otras muchas almas. porque sea realmente un efecto de la gracia. Por eso dice San José María, pues en todo ese capítulo de que habla del amor de Dios en camino, es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Y Dios no las va a aceptar. Y por eso tenemos que estar siempre revisando el fondo profundo de nuestro interior para decir, a ver, ¿está la gracia actuando? ¿Está el amor de Dios actuando? ¿Estás estudiando por amor a Dios? ¿Te levantaste hoy por amor a Dios? ¿Estás aquí ahorita por amor a Dios? ¿O no? ¿O hay otra razón? ¿Estoy queriendo que lo que se desarrolle en mí es la vida de Dios que me ha comunicado? Porque yo que soy, pues, una nada. Una nada. Mi grandeza es precisamente que soy capaz de Dios. Porque es el que es al que se debe toda la gloria. Y yo lo glorifico precisamente cumpliendo su proyecto sobre mí, cumpliendo el plan que tiene de divinizarme. Un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Muy chiquito. Se va a la eternidad. Pero lo importante es el fondo, no tanto lo externo. Como decía Séneca, bueno, ¿qué me importa que esté una casa llena de oro y de plata? No me añade nada. Lo que me añade es lo de dentro. Hay un santo medieval que se llama San Virila y era muy, muy milagroso. Y este San Virila, pues entre otros milagros, hacía que a la gente se le quitara el frío. Como digamos otro día ahí, que decía un señor que en Rusia, en la época de Lenin, bueno, se murieron 1,5 millones en la guerra, pero se murieron 30 millones de hambre y de frío. Los pobres rusos pasan mucho frío. Bueno, pues Virila quitaba el frío, que es muy fuerte, ¿no? A veces decimos, a mí me gusta más el frío que el calor. Sí, espérate que tengas frío, de veras, vas a ver, te va a gustar más. Bueno, pues Virila quitaba el frío. Con un movimiento de su mano, hacía que un rayo de sol siguiera a el indigente que se había quejado de que tenía frío. Y entonces un hombre rico hizo llamar a Virila. Le dijo que le daría mucho dinero si le quitaba el frío. Le respondió Virila, te lo quitaré a pesar de tu amenaza. Pues no me importa tu dinero. Hizo Virila un ademán y un tibio rayo de sol cayó sobre el magnate. Sigo sintiendo frío, se quejó el hombre rico. Entonces nada hay que pueda hacer por ti, le dijo Virila. El frío que sientes sale de tu corazón. Y un corazón frío, ni todos los rayos del sol lo pueden calentar. Por eso decía San José María, bueno, haz muchos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Por lo menos te están ubicando. Te están diciendo, bueno, a ver si al rato ya empieza a salir de ti como fluidamente la realidad del amor. No nada más la realidad externa, porque puede ser que haya una adoración a uno mismo. Es pues asunto de la más alta importancia, dice San Juan de la Cruz, que el alma se ejercite mucho en el amor, a fin de que, consumándose rápidamente, no se pare apenas aquí abajo, sino que llegue prontamente a ver a su Dios cara a cara. ¿Qué es la gracia? Pues el don de Dios, que es Dios mismo. ¿Qué es la gloria? La gloria es el despliegue de la gracia. ¿Y cómo le hago para que mi gloria sea muy grande? Pues creciendo en gracia, que es lo mismo que creciendo en el amor de Dios. Y por eso es un asunto de alta importancia que el alma se ejercite. Y pues al revés, y si no hice esto, aunque me haya salido muy bien, aunque haya sacado 10 en mi examen, no me valió para la vida eterna. Pues haz muchos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Al fin, para este fin de amor, fuimos criados, decía también San Juan de la Cruz. Pues para este fin de amor fuimos criados. Más bien, pues vamos a volver a las ideas fundamentales, vamos a fijarnos en María, vamos a decir gracia plena. Yo quiero ir por tu camino, esta es la vía Marie, así como hay un vía Crucis, hay una vía Marie, no es la vía de la autoridad o de la ciencia o del gobierno, sino es la vía de la gracia, la vía de la llena de gracia, la inmaculada. Y por eso es la más amada. La más amada porque ha sido la más llenada. La más llenada de gracia, que fue haciendo que esa plenitud se hiciera pues cada vez mayor en cada respuesta de amor que le daba a Dios. Pues sí, que recemos como queramos, Ave María. Si quieren, de ahora en adelante digan, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Bueno, sí, o digan, Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Como dice aquí Amanda, en vez de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Pues sí, como quieras. Todo está bien. Todo está bien. No te preocupes. Pero no dejes de decir llena de gracia. Eso sí. Eso sí es su timbre de gloria, su timbre de honor. Y que nos ayude a ir por su camino. Digamos, yo soy mariano, no solo porque tengo muchísimo amor a María, no solamente porque rezo el rosario, y rezo mucho rosario, sino porque me parezco a ella en esta cualidad fundamental, es decir, es que es la llena de gracia, es la gracia plena. Y nosotros venimos de ese vientre, somos verdaderamente sus hijos. Esta vida nueva que estamos viviendo, esta vida de gracia, pues la hemos recibido precisamente porque ella fue llena de gracia y en ese vientre suyo lleno de gracia se infundió el alma de Cristo con la plenitud de la gracia creada y de esa gracia participamos todos y será entonces el germen, la semilla de nuestra eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.